Estás escuchando los podcasts de mundopsicologos.com. Un espacio dedicado a lograr la calma ante inquietudes emocionales de la mano de expertos de la psicología y la salud mental. Empezamos con el podcast.
Bienvenidos a todos. Yo soy Irene Muñoz, la Community Manager de Mundo Psicólogos de España. Hoy vamos a contar con la psicóloga Sandra Machado, de SIA Psicología. Voy a unirla y vamos a hablar sobre la psicosis. Bueno, buenas tardes. Lo íbamos un poquito antes, pero veo que está teniendo buena acogida, así que estupendo. Vamos a hablar sobre un tema que además a ti te interesaba bastante hablar, que es la psicosis. Así que, si te parece, nos cuentas un poquito qué entendemos como psicosis.
Perfecto. Pues mira, la psicosis es un trastorno mental grave que, para que nos entendamos todos, consiste en un estado en el que la persona que está experimentando ese trastorno psicótico, que ya veremos que hay unos cuantos, pues pierde el contacto con la realidad. Es decir, esa diferencia entre lo que es la realidad y la fantasía, pues está más marcada en la persona. Se altera la capacidad mental. Además, también hay que señalar que puede aparecer a cualquier edad. No es común que aparezca antes de los 15 años, pero sí suele aparecer entre la adolescencia y los 25 años. Afecta además a todos los ámbitos de la vida. Es decir, por poner un ejemplo, no es como un trastorno del sueño que afecta cuando tienes problemas del sueño, o un trastorno a la hora de comunicarte con los demás, una fobia social. La psicosis afecta a lo que son tus relaciones sociales, tu relación contigo mismo, el sueño, absolutamente todo. Y también, antes de terminar con qué es la psicosis, diferenciarlo de la psicopatía, porque hay muchas veces que algunas personas lo confunden y son dos síndromes o trastornos bastante diferentes.
Claro, comentabas que normalmente suele aparecer entre los 15 años aproximadamente. ¿Qué desencadena la psicosis entonces para que aparezca en estas edades?
Hay muchísimas causas en realidad. Digamos que es un trastorno que no tiene una causa específica. Entonces, puede haber causas genéticas, como por ejemplo si hablamos de una esquizofrenia, o puede haber causas de abuso de alcohol, de abuso de algunas drogas como la marihuana. Entonces, dependiendo de esa causa, del momento vital de la persona, pues puede causar psicosis o no. Incluso una persona que a lo mejor tenga una ansiedad muy marcada y tenga un episodio de estrés agudo en un determinado periodo de su vida, puede experimentar un episodio psicótico.
Vale. Claro, ¿cómo se comportaría una persona con psicosis?
Aquí es importante establecer algo, y es que la psicosis tiene varias etapas. La primera es la prodrómica, que se le llama, que es cuando empiezan esas señales. Después está la fase activa, que es cuando ya te encuentras con toda esa serie de síntomas que enseguida, cuando yo los mencione, los vais a reconocer. Y por último, la fase residual. Entonces voy a hablar de la primera, que es cuando nosotros empezamos a notar que la persona algo ocurre, ¿no? Son las señales de advertencia, por así decirlo. La primera sería un descenso en el rendimiento laboral o escolar. Notamos que esa persona tiene un bajón en su rendimiento en el día a día. Aparecen también los problemas para pensar, para concentrarse. Muchas veces incluso hay pérdidas de memoria. También la persona se vuelve más desconfiada. No hablamos de que la persona ya de por sí fuera desconfiada, sino que de repente aparece esa idea paranoica, ¿no? Y esa desconfianza, pero muy intenso. Se produce un aislamiento social, y no hablamos de me alejo de mis amigos o de mi trabajo, sino de un aislamiento completo, de tu propia familia también. Aparecen nuevas ideas, de repente muy inusuales, extrañas, sentimientos muy intensos, Y también algo muy característico es un descuido en la imagen personal, en el propio cuidado del día a día. Las personas pues, pueden dejar de ducharse, de asearse y problemas de comunicación, en el sentido de hay personas que pueden tener un bloqueo a la hora de hablar y otras que pueden hablar de forma verborreica, es decir, sin parar, pero sin ninguna conexión. Ya esa sería la, como el conjunto de señales de advertencia, y después llegan ya los síntomas, que son los delirios. Delirios tenemos unos cuantos, por ejemplo, los típicos delirios de persecución, de creer que nos están escuchando, que nos han puesto micros, que nos están vigilando y persiguiendo, que nos van a matar. Hay delirios de grandeza, de creer que, por ejemplo, somos superiores, que tenemos un conocimiento extremo y por encima del resto. Aparecen las alucinaciones, que pueden ser visuales o auditivas. Auditivas, pues las que escuchamos siempre, las voces en la cabeza, pero también puede ser que escuchemos cosas fuera de nuestra cabeza. Comportamientos extraños, un poco extravagantes, como un poco incorrectos, por así decirlo. Puede aparecer la depresión, la ansiedad, problemas para dormir. A veces solo duermen 2 o 3 horas al día o no duermen directamente. Y problemas al comer y, bueno, unos poquitos más.
Claro, me parece interesante lo que comenta Sandra, porque además estoy leyendo un poquito los comentarios de aquí del chat. Y una persona nos dice, claro, la psicosis entonces es más un estado mental que una enfermedad. Y otra persona dice, pero entonces, ¿la psicosis dura un periodo de tiempo o es algo que puede estar toda la vida?
Vale, a ver. La psicosis puede ser un estado. Es decir, como la psicosis incluye varios trastornos en sí, depende del trastorno del que hablemos. Entonces, hay trastornos, por ejemplo, el trastorno psicótico breve es temporal. Dura solo un poquito de tiempo, puede ser una semana, unos días, el episodio psicótico, son cuestión de días. Y después, si por ejemplo hablamos de una psicosis en la esquizofrenia, te puede durar toda la vida. Que se pueden dar, por ejemplo, en la depresión grave. La depresión grave, cuando ya aparecen los delirios, puede aparecer un trastorno psicótico. Y ahí es temporal también, es lo que dure ese episodio de depresión grave.
Claro, realmente entonces la psicosis puede estar presente en multitud de momentos o multitud de situaciones de nuestra vida. Comentabas antes que además hay diferentes tipos. ¿Qué tipos serían?
Pues, por ejemplo, tenemos la más famosa, la esquizofrenia. Ese es el trastorno psicótico por excelencia. Tenemos también la esquizofrenia de tipo paranoide, tenemos un trastorno de personalidad, el esquizofreniforme, el esquizoafectivo también, que se parecen un poquito, el trastorno delirante, el trastorno psicótico breve, y después tenemos el trastorno psicótico inducido por sustancias, que pueden ser tanto por medicamentos como por algunas sustancias de drogas, como la marihuana, como hemos comentado. Ahora, esos son una serie de trastornos que cursan con esa característica de psicosis, ¿no? Es como un completo. Sin embargo, hay otros trastornos que no están tan relacionados en los que sí puede aparecer la psicosis. No es común, pero sí puede aparecer. Por ejemplo, como hemos dicho, la depresión grave. Una depresión grave no se espera a nadie tener un episodio psicótico, sin embargo, es probable que aparezca. El trastorno bipolar, ¿no? Cuando estamos en la fase maníaca, pues también puede aparecer. Y también en ese abuso de alcohol, sin que llegue a ser siquiera un trastorno propiamente dicho, o el consumo de drogas sin que todavía llegue a ser un trastorno, puede aparecer como un síntoma más.
Claro. Entonces, claro, realmente me imagino que al final la psicosis, dada en diferentes situaciones, se expresará de una forma o de otra. Pero lo que sí que me preguntaba, Sandra, es, ¿una persona que tiene psicosis es peligrosa?
No, realmente, bueno, aquí hay un problema, y es que siempre la gente ha pensado a pie de calle, ¿no?, que, bueno, esta persona tiene esquizofrenia, hay que vigilarla, o hay que tener mucho cuidado con ella porque puede ser peligrosa. Claro, eso está bastante alejado de la realidad, porque las personas cuando están pasando por un episodio psicótico son más peligrosas para ellas mismas, en el sentido de que se pueden hacer daño o lo que implica ese descuido personal, ¿no? De no tener higiene, de estar confundido. Entonces, es más probable que esas personas se hagan daño a sí mismas que a los demás. Que es como creo que han comentado por ahí el tema de la estigmatización, ¿no? De que al final las personas que tienen este tipo de problemas pueden recibir como esa etiqueta de persona peligrosa, cuando realmente no es así, porque fijaos, una persona con un trastorno de depresión grave puede tener esos síntomas y puede hacerse daño a sí misma. Pero también una persona con depresión grave ha habido algún caso que ha hecho daño a los demás. Entonces, al final, no es que sean ni más peligrosas ni menos peligrosas que otros.
Bueno, supongo que es un poco lo que nos está diciendo, por ejemplo, la Judita96, que dice, las películas y series no ayudan a fomentar la verdad de los trastornos. Pues sí, iría por ahí, supongo.
Sí, claro. Exactamente.
Comentabas antes, Sandra, que al final la psicosis puede venir pues, por consumir diferentes tipos de sustancias, por la depresión, por diferentes motivos. Pero, ¿realmente una psicosis se puede prevenir?
Dependiendo de la psicosis, por ejemplo. Hay psicosis que son difíciles de prevenir, como puede ser una que venga por cuestiones genéticas, la que forma parte de la esquizofrenia, del trastorno bipolar, algunos trastornos de personalidad. A veces la epilepsia también puede tener un poco que ver o accidentes cerebrovasculares. Entonces ahí esa prevención es un poquito complicada. Sin embargo, cuando hablamos del alcohol y de las drogas, la prevención es más sencilla porque es algo que se puede eliminar, por así decirlo. También puede aparecer la psicosis en un episodio de estrés agudo, como he mencionado antes, cuando la persona tiene mucha ansiedad y tiene un episodio de estrés agudo en un determinado momento, pues claro, tratando esa ansiedad, ese estrés se podría prevenir llegar a ese estado. También en los estados de depresión o incluso se han documentado casos de psicosis por falta de sueño. Una persona que, por ejemplo, tenga insomnio o que esté pasando por un determinado momento en su vida que no descanse bien. Entonces, estas últimas que he mencionado sí son más fáciles, entre comillas, de prevenir cuando nos referimos a la psicosis.
Claro. Hace un momento, además, comentaba Sandra, no recuerdo exactamente cómo lo has dicho, pero has dicho, bueno, puede ser por causas genéticas. Y esto me parece bastante interesante porque justo unas preguntas que nos han hecho por privado nos dicen, ¿puede ser hereditario?
Si hay un factor hereditario en la esquizofrenia, entonces la esquizofrenia se puede desarrollar a través de que, bueno, tengamos familiares, pues podemos tener más posibilidades de tener este tipo de trastorno o una bipolaridad y tal, pero no es lo más común realmente.
Vale. Y después también me gustaría saber... ¿cómo podemos nosotros saber que una persona que tengamos cerca está sufriendo este episodio de psicosis?
Más que nada, si vemos que la persona, bueno, la persona se le ve que está sufriendo, claramente. Está muy alterada, puede estar muy confusa, porque claro, al final no diferenciar bien esa realidad y su propia idea. Entonces nosotros vemos que algo le ocurre. Que tiene más delirio, puede tener muchos delirios, que empiezan se obsesionan con alguna idea, como por ejemplo, me están persiguiendo, o es que todo está ahí en contra de mí, pero de forma intensa, ¿no? De forma intensa. También empezamos a ver, como he mencionado, que se va alejando de todos, que tiene conductas muy extrañas. Yo, por ejemplo, cuando estaba de prácticas y estuve con trastornos de este tipo, pues había una persona que registraba toda la habitación en busca de micrófono. Después también había otra persona que estaba viendo la tele, un documental de animales, y entonces se sintió muy mal porque los lagartos se habían muerto y esta persona consideraba que los lagartos eran su familia. Entonces, son ideas que ya de por sí nos pueden chocar un poco. Claro, una vez que la persona pasa este episodio, la persona es como tú y como yo. No tiene nada, porque hemos dicho que puede ser causado incluso por un episodio de estrés agudo. O sea, no hay nada en la persona que anteriormente a ti te diga, esta persona puede tener psicosis. Porque el resto de la persona rinde en su trabajo, con sus amigos, tiene una vida completamente como la que puede tener cualquiera otra.
Claro, entonces, esta persona que ha sufrido este episodio de psicosis, una vez acabado el episodio, ¿es consciente de lo que ha sufrido? Y es más, ¿sigue teniendo quizá las mismas ideas en el sentido de si cree que le estaban persiguiendo o lo del lagarto que contabas? ¿O es consciente de que realmente eso es irreal y que no es así?
La persona, cuando está en ese episodio activo, no es consciente. Vale. Claro, porque está con todos esos síntomas. Sin embargo, cuando ya ese episodio activo se acerca a lo residual, la persona se va dando cuenta por sí misma de que sus ideas posiblemente no eran las más realistas. Entonces empiezan a caer en la cuenta de todo lo que han vivido, sobre todo porque también tenemos que tener en cuenta que solemos estar rodeados de nuestros seres queridos y son los primeros que siempre dicen, esto no es real. Cuando ya va disminuyendo esa activación, la persona entra más en razón y va reconociendo que lo que estaba pensando, pues posiblemente era efecto de ese trastorno o de ese episodio, no tiene que ser un trastorno en sí. Claro. Ya después, cuando se recupera, la persona se da cuenta y es consciente. Hay veces que olvidan muchas cosas, pero sí, la recuerdan y dicen, es verdad que yo hice esto, hice lo otro, dije tal. No todo, porque hay algunos periodos de amnesia, sobre todo por la medicación que llegan a recibir, pero sí, son conscientes y se dan cuenta, pero cuando ha finalizado.
Claro, entonces, las personas que están cerca, ¿cómo deben actuar ante ese episodio de psicosis que está viviendo su ser querido en ese momento?
Sobre todo, como he mencionado, esa persona puede estar teniendo delirios de persecución, tener alucinaciones. No ayuda mucho que vaya a decirse todo el tiempo, esto no es real, esto te lo estás inventando tú, es que tienes que aprender a diferenciar, porque al final tenemos que tener en cuenta, esa persona está viviendo esa realidad y el hecho de que tú le confrontes cuando está tan estresada, lo único que va a hacer es que se altere más, es que entre en conflicto. Entonces, mayormente, de vez en cuando, sí se le puede decir, esto no es real, sin entrar en un debate y, sobre todo, llamar a un psiquiatra, a un psicólogo o ir al centro de salud, porque muchas veces puede necesitar una hospitalización o puede necesitar una medicación que sea para ese mismo día o con mucho tardar para los próximos días, para rebajar ese estado y que la persona se vaya recuperando.
Claro, el tratamiento para una persona con psicosis, ¿cómo sería? Porque me imagino que al final habrá diferentes grados y diferentes tipos de tratamiento.
Normalmente, farmacoterapia, ya depende de, por ejemplo, si hablamos de una a largo plazo como la esquizofrenia, pues tiene su tratamiento farmacológico con su terapia psicológica. Si hablamos de un episodio psicótico que puede durar días, pues tiene los medicamentos, las semanas que el psiquiatra estime pertinente. Y a todo eso es importante sumarle la terapia psicológica, porque claro, muchas veces, por ejemplo, cuando se trata de una depresión o de un estrés agudo, hemos dicho prevenirlo, que vuelva a ocurrir. Y también el apoyo familiar y de los amigos es muy importante. Entonces, digamos que es como un conjunto de estos tres pilares.
Vale. Bueno, lo que está claro es que al final, como comentabas, cada situación es distinta, pero al final todas desembocan en que se necesita apoyo psicológico, ya sea a nivel de un tratamiento farmacológico o en el caso solo apoyo psicológico. Pero pero al final se necesita ayuda. Entonces, Sandra, te doy las gracias por haber aclarado un poquito este tema, que creo que aún hay mucho desconocimiento acerca de ello y a medida que podamos vamos a intentar acercarnos un poquito más para poder aclarar todos estos temas.
Yo encantada, como siempre.
Pues nada, que termines de pasar un buen día y vamos hablando.
Esperamos que el podcast de hoy te haya gustado. Recuerda que tienes todos estos temas disponibles en nuestro portal web, mundopsicologos.com. Además, puedes ver el vídeo al completo en nuestro Instagram TV en @mundopsicologos. Nos vemos en el siguiente podcast.